Proyectos y sueños que se hacen realidad.
Ya hemos escuchado muchos comentarios sobre la nueva prisión, el centro de detención Alligator Alcatraz. Nos atiende Fernando Artese, él es el 71, detenido número 71 de este recién inaugurado Alligator Alcatraz. Él tiene nacionalidad argentina e italiana, llegó a los Estados Unidos con pasaporte europeo. Nos atiende a esta hora don Fernando, buenos días.
Buenos días.
Lo primero es...
por el interés y escuchar nuestro caso.
Don Fernando, ¿en qué parte de la prisión se encuentra usted?
Bueno, en realidad yo podría decirles que no tenemos ni idea en qué sector de la prisión. Todo esto es una especie de gran invernadero de lona con jaulas tipo gallinero adentro. Es más parecido a un campo de es más un campo de concentración que una prisión.
Sí, y eso vimos las fotos.
Gigantesco.
Sí, las fotos son impresionantes. Don Fernando, pero sí. Al menos usted tiene autorización para hablar por teléfono.
Sí, sí. Acá hay unos teléfonos, digamos que son vía internet, con los cuales la gente se comunica con su familia. Desgraciadamente... bueno, digamos que la mayoría de las personas que están acá están en una condición donde su familia tampoco está dentro de una pauta de estadía legal en los Estados Unidos, entonces nadie se anima a poder hablar de aquí a los medios porque corre riesgo su gente, ¿me explico? Entonces, yo aprovechando mi situación particular... Hago de vocero de toda esta situación. Además, estoy como vocero de este sector, de esta celda.
Sí. Don Fernando, ¿a usted por qué lo detienen?
Sí. A mí me detienen falta de licencia de conducir. Y la falta de licencia de conducir tiene que ver con que yo no he podido renovar no he podido legalizar mi situación. No obstante, de no poder legalizar mi situación, sí se me ha permitido abrir una compañía, pagar taxes, tener un IT number, es decir, todas las cosas en las que yo tengo obligaciones, las cumplo. Pero no tengo ningún tipo de beneficio a través de lo que se ha hecho. Y esto ha sido a lo largo de 10 años. Y ahora, bueno, esto es lo que hay. Es decir, todos aquí somos trabajadores y no hay, si bien puede haber, como en cualquier parte ahí, un porcentual de delincuencia, pero la delincuencia es absolutamente menor en el entorno, salvo la gente que ellos traen.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Que también están a la espera de la deportación, gente que está pagando años de cárcel por crímenes diversos, pero toda la gente que estamos aquí somos trabajadores, todos. Gente de landscaping, de la construcción, del roofing, en fin, de todo. Es toda gente de trabajo aquí. Aquí no hay nadie que... Somos una familia. Esto es igual que estar fuera de una obra en construcción, a la hora de comer, que fuera. Acá estamos todos juntos y compartiendo cosas.
Sí.
Acá no hay gente difícil. La gente difícil está del otro lado de la reja y bueno, en realidad lo llamativo es que aquí solamente hay gente de color y latinos, tanto de un lado como del otro de la reja, ¿no?
Fernando,
muy poquita gente americana.
Mire, usted fue de las primeras personas que llegó a este Alcatraz de los Caimanes, que fue pues un centro que se armó en 8 días y para muchos no hay condiciones para tener a personas pues prácticamente viviendo allí como está usted hace más de una semana. ¿Cómo es el día a día dentro de lo que usted le toca vivir? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo van al baño? ¿Cómo duermen?
Bueno, aquí no hay ningún tipo de schedule establecido, es decir, por ahí estamos 4 días sin bañarnos y después nos bañan 2 veces en un día. Se corta la luz frecuentemente y a veces, digamos, hace un reflujo el sistema sanitario que tienen y se vuelcan todas las materias fecales en los baños, rebosando y cayendo hacia los costados donde estamos nosotros con las camas y todo esto. Cuando se corta la luz, morimos, encienden y la ponen a 68 grados y mi voz no tiene, digamos, no es tan grave como se escucha, porque acá estamos todos afectados de la garganta a través de ese tipo de situación. No tenemos ropa, la misma ropa que nos dieron la tenemos desde el principio, no se nos provee de, digamos, de la posibilidad de afeitarnos. Recién hace dos días comenzaron a repartir de elementos de higiene como cepillos de dientes y todo esto, sino por el cepillo de dientes los traían de mango largo, entonces había que dejarlos una vez que uno se lavaba los dientes, entonces para un cepillo había que tirarlo y después cuando se les ocurría nuevamente volvía a haber algún cepillo de dientes. Está todo, sí, está todo muy precario, está pésimamente organizado todo, tal es así que la misma gente no sabe para, digamos, los mismos guardias de aquí no saben para dónde agarrar, qué hacer, no hay cosas fijas. Estamos teniendo problemas con la situación de la comida porque nos llevan a comer como si fuéramos, no sé, reclusos altamente peligrosos, cabeza en manos en la cabeza, al trote, comer en silencio, tres minutos, salgan corriendo, vayan para allá, tiren las cosas. Nos están tratando como si fuéramos delincuentes, sí. Cuando en absoluto, no, uno quiere ir a,
señor Fernando,
a ver a un médico y le pone los grilletes en los pies y en las manos y sí. Ir custodiado, señor, por dos Fernando. Personas, caminar cientos de metros, es bastante humillante la situación que vivimos acá.
Señor Fernando, usted nos cuenta entonces por qué lo detienen, pero en cuanto a la defensa, ¿existe el derecho a la defensa? ¿Usted ha podido dialogar con un abogado? ¿Se han podido asentar a verificar las condiciones de una eventual defensa?
No, porque al no haber sido ingresado en un CAIR para The Ice Locator, para saber cuál es la condición nuestra, no tiene acceso a ningún tipo de defensa al caso. Esto a mí me recuerda mucho a las circunstancias vividas en aquellas épocas en Argentina, donde cuando el Estado se llevaba a una persona y no había forma de saber ni cómo estaba, ni dónde estaba, ni cuál era su situación. Esa situación se llamaba privación ilegítima de la libertad de parte del Estado. Aquí no hay posibilidad de defensa. Incluso sabemos que no nos ponen dentro del locator, porque lo que no quieren es que los abogados comiencen a trabajar sobre las irregularidades que se están viviendo.
Sí.
Sabemos fehacientemente que es por eso, por lo cual incluso la embajada italiana está tratando de tomar contacto con ICE para saber cuál es mi situación y no le dan ningún tipo de información.
Fernando, si nos estuviera escuchando el Departamento de Estado o el presidente Donald Trump, ¿qué mensaje le envía hoy usted desde la posición en la que está y con ese trato inhumano que usted nos dice han recibido?
Sí, sí.
Fernando, le preguntaba, ¿qué mensaje le envía hoy usted a la administración Trump en medio de ese trato inhumano que están recibiendo?
El mensaje es que respeten sus propios fundamentos constitucionales, que respeten lo que ha destacado Estados Unidos ante el resto del mundo, que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos que los habitan. Quien haga mal las cosas, yo estoy de acuerdo con que no debe o permanecer o debe ser la forma en la que sea. Pero yo no creo que le pueda transmitir algo a quien no es capaz de escuchar nada. Esto es absolutamente arbitrario. Esto es una persecución racial. Esto es una persecución hacia los latinos. Así como alguna vez encerraron a otras etnias en sitios similares, porque eso no deja de ser un gallinero cubierto por lonas, al mejor estilo de un invernadero. Esto es persecución pura y dura de las fuentes de trabajo. Y yo les recomiendo que vean la historia humana, que vean cuando Mao declaró a los gorriones enemigos nacionales. Va a ocurrir lo mismo acá, pero con los latinos. Esto es realmente una época de vergüenza para los Estados Unidos. Y lo reafirman cada una de las personas que están del otro lado cuando se las toma de forma individual, los guardiacárceles y todo, cuando se les habla a ellos.
Fernando, yo quiero que usted nos cuente de su caso en específico, porque cuando usted lo detienen, usted iba camino a autodeportarse, usted iba camino a salir de Estados Unidos.
Yo quería salir de Estados Unidos, yo me estaba yendo de Estados Unidos. Esto es como si yo me fuera a suicidar y me dicen, no, momentito, porque usted está condenado a muerte. Es una cosa muy loca. Incluso le he ofrecido pagar mi boleto de salida, me quiero ir aquí, yo no quiero estar en una sociedad donde hay un monarca absolutista, no me interesa tampoco.
Fernando, ¿usted volvería a los Estados Unidos si el presidente de turno, por supuesto, ya no fuera quizás republicano o partidario de este tipo de medidas, o Estados Unidos es ese lugar al que usted nunca en su vida volvería?
Yo creo que no volvería, pero el hombre es el hombre y sus circunstancias, usted sabe, uno nunca puede saber, pero yo desde hoy aquí, desde mi situación actual hoy, diría no.
Fernando, hemos escuchado también reportes, y bueno, yo he confirmado directamente con el hospital en Miami, que ha habido personas que han transportado desde el centro donde usted está hasta ese hospital. ¿Usted sabe algo de personas? Ah, se colgó la llamada.
Disculpa, bueno, se cortó, lo voy a añadir de vuelta.
Sí, dale, cuando él vuelve y marca y lo añadimos. Es que les explico, pues, a los oyentes, Julio. Él está detenido, él llama a sus familiares, a su esposa y su hija, que lo están esperando en el sur de la Florida, y ellas nos enlazan la llamada, porque, pues, él con el teléfono que conoce es el de sus familiares. Entonces, esperemos que nos pongan de nuevo. Pero el caso de él es llamativo.
Más o menos, Ana, ¿cuántos años tiene Fernando?
Él tiene 63 años y, según nos dijo, él es la persona más adulta que hay en su celda. Le explico, Julio. Cuando hemos visto las imágenes, no es una celda individual, es una celda masiva donde hay 32 camas literas, digámoslo así. Entran 32 reclusos allí dentro y juntos y dentro de esa celda improvisada, digámoslo de esa forma, están los baños. Entonces, por eso la situación que él cuenta es tan incómoda, porque usted primero tiene que ir al baño con todo el mundo viéndolo, y luego tiene que compartir el espacio con todas esas personas. Dentro de su celda, los 32 con los que él está, él es el más adulto, 62 años.
Bueno, vamos a ver si recuperamos a don Fernando.
Bien. Sí. Hay que darle unos minuticos, es que...
La imagen es impresionante. Se ve mucho alambre, ¿no? Las camas son como de alambre, obviamente hay mucha reja, mucho alambre de púa también. Y el piso se ve muy improvisado. Yo creo que las condiciones, sobre todo para la infracción, ¿no? Pues claro, ¿cuánta gente hay con ese tipo de infracciones en Estados Unidos? Pero mira, Ana, estoy leyendo una noticia en la primera página del diario Le Monde. Dice lo siguiente. Estados Unidos, la política de inmigración crece su presupuesto al triple. Es decir, la política de antiinmigración, es decir, anti-Fernando, será de 170 miliards, serían billones, ¿no?
Sí, son billones.
Billones.
Millones de millones.
Adelante, Ana, ahí la escucha Fernando.
Sí, Fernando, yo le estaba preguntando por esos reportes de que personas están siendo transportadas desde el centro de detención donde usted está hasta un hospital en Miami. ¿Usted sabe algo de eso?
En realidad nosotros estamos absolutamente sin información de nada, de nada. Ahí ahora se está diciendo que ICE está empezando el proceso de personas, a razón de dos personas a la vez, con una duración de 40 minutos con cada una, y yo creo que si el funcionamiento es así, en el 2028 más o menos calculo que me tocará a mí, porque entiendo que hay más de 4.000 personas acá. Y a ese ritmo me parece algo como ridículo, sí. Digamos, ¿no? Además que ni siquiera está la inteligencia de decir, bueno, ¿quiénes se quieren ir voluntariamente, pónganse de este lado de la fila y ya, resolver. Porque esto es innecesario de forma absoluta bajo cualquier contexto o forma de verlo. Sí. Porque,
señor Fernando,
¿para qué nos quieren acá? ¿Por qué señor Fernando, está pagando todo esto?
Más allá de tenerlos allí en estas condiciones que usted nos comenta, háblenos de los carceleros, háblenos de las personas que los están vigilando. ¿Cómo es el trato de ellos hacia ustedes?
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
¿Algún acto de agresión que pueda calificarse de esa manera en contra de las personas detenidas?
Bueno, hay de todo. La mayoría de la gente es gente, digamos, con la amabilidad correcta. Mucha gente comprende nuestra situación, pero hay otros que no. Ayer, sin ir más lejos, en la jaula de al lado, alguien insultó a uno de los muchachos, un colombiano, un rapero, que se llama Monkey Gang. El muchacho reaccionó y entraron a llevárselo, y este muchacho primero peleó con ellos y lo sacó afuera, para que se den una idea, es decir, venció la resistencia y después se entregó, porque los compañeros también lo están protegiendo. Acá somos una familia, vuelvo a repetir, acá somos toda gente que está bajo la misma condición, trabajadores culpables de ser latinos y buscar, como el ser humano desde que salió de África, migrar para conseguir mejores formas de vida en los lugares a los que va arribando. Esto es algo natural al ser humano. Le diría al señor Trump que se fije hasta los mismos integrantes de su familia, empezando por su esposa. El ser humano se mueve, es natural en el ser humano. El ser humano es nómade. El ser humano busca una mejor forma de vida. Y si le ofrece un sitio, allá trata de ir. Acomodándose a las leyes, a todas las formas. Acá nadie le falta la ley, salvo la contravención de haber o entrado de forma ilegal, que hay muchos casos aquí, o haber entrado de forma legal, como es mi caso, y haber contravenido el tiempo entre el que estaba permitido. Pero eso no es un crimen. Puede ser una contravención, puede ser motivo de deportación, pero no es motivo de este tipo de actitudes que estamos viviendo aquí en este campo de concentración. Además, estamos en el medio del camino de los huracanes, en un sitio donde la protección es de lona y donde tanto los internos como los custodios son latinos, los internos y los custodios son latinos y afroamericanos. Es decir, es como que estamos aquí los ciudadanos de última.
Sí. Fernando, yo quisiera saber de su vida. Yo escucho una persona que se expresa muy bien, que además tiene una extraordinaria voz. Lo felicito, podría trabajar usted con nosotros. Pero antes de llegar usted a hacer de todo a los Estados Unidos, a trabajar en lo que fuera para lograr el llamado sueño americano, ¿usted dónde vivía? ¿Qué era de su vida? ¿Qué hacía?
Bueno, yo estuvimos viviendo en Hialeah durante la mayor cantidad de tiempo. Mi trabajo era instalación de low voltage, lo que sería todo lo que es low voltage, es decir, sistemas de seguridad electrónico, cámaras de seguridad, controles de acceso, alarmas, todo que tenga que ver con este tipo de situaciones, es decir, de redes de network, instalador de todos este tipo de...
Pero, Fernando, yo me refiero es antes de Estados Unidos. ¿Usted dónde vivía? ¿En Argentina?
Antes, Estados Unidos tenía una empresa de construcción en España que cuando la crisis del 2008 la pudimos llevar hasta el 2010, terminamos quebrando, perdiendo casas, vehículos, teníamos una compañía donde teníamos cerca de 17 empleados constantes trabajando. Después me fui a Las Palmas de Gran Canaria con la oportunidad que me brindó un amigo para establecer un negocio de bicicletas eléctricas, nada más lejos de lo anterior. la situación de reglamentación.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
En la situación de regularización.
Fernando, pero
en Las Palmas nos llevó mucho tiempo.
Pero usted, ¿de dónde sale? ¿Usted dónde nació? ¿De dónde sale? ¿Dónde estudió? ¿Dónde creció?
Yo nací en Buenos Aires. Sí. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina. Crecí en, digamos, mi niñez, mi infancia fue en Argentina. Ya en mi adolescencia, bueno, yo soy de moverme, es decir, muchos años dando vueltas de mochileros también, recorriendo partes de Latinoamérica, viviendo tiempo en Brasil. Es decir, yo siempre me he movido, siempre retornando a la Argentina. Yo tenía vidriería y taller de marcos de cuadros en Argentina. En el 2001, con el famoso corralito, yo no sé si ustedes...
Claro que sí.
...de lo que es, de lo que ha sucedido en ese momento en Argentina, que los bancos se han quedado con todo el dinero. Uh-huh. Perdí todo y... perdí casa, perdí negocios, perdí todo, y me fui a España. Saqué por mi ascendencia la ciudadanía italiana, hice ciudadano italiano a mis hijos también, ciudadanos italianos, y me moví a España. En España también, comenzando desde muy abajo, desde dormir en la calle hasta lograr tener una empresa de construcción y perderla en el 2008 en la crisis. No en el 2008, sino aguantarla hasta el 2010. Duró desde el 2005 hasta el 2010.
Fernando,
de ahí, yo ya soy una persona grande y tengo que buscar un horizonte donde se me pueda permitir una expresión laboral, y este fue el mejor lugar.
Fernando, ¿su familia dónde está? ¿Y quiénes integran su familia?
Mi familia la integra mi mujer, Mónica, y mis tres maravillosos hijos. Carla, que está con Mónica aquí en este momento en el Markham Park. Nosotros estamos viviendo en el RV, en el motorhome, con el cual este sueño de última aventura de recorrer toda América hasta llegar a Argentina en él. Y después está mi hijo, que es psicólogo deportivo, que está en Barcelona, y mi hija, que es técnica química, que está en Italia. Y bueno, esos son los componentes de mi familia.
Fernando, ¿y ese sueño ahora, con esta situación que usted tiene de atravesar América, sigue vivo, o es un sueño que ya no va a ser posible?
Sigue vivo y yo espero que con la ayuda de todos pueda manifestarse, porque yo no puedo permitir que este tipo de actitudes hacia nosotros nos haga fracasar en los proyectos. Lo voy a llevar adelante, lo vamos a llevar adelante hasta las últimas consecuencias, lo vamos a intentar. Si me deportan a Italia, para llegar a México tendré que ir a Italia.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Lo que haga falta. Pero nosotros vamos a ir al logro de nuestro sueño. No es ni correcto ni justo que nos trunquen la vida con este tipo de arbitrariedades.
Ante una arbitrariedad como esta, señor Fernando, una vez usted quede en libertad, de repente una vez haya un cambio de gobierno en Washington, ¿usted demandaría a los Estados Unidos por esta situación que está teniendo que enfrentar?
Absolutamente, creo que es lo correcto, y no solamente por mi situación, sino en términos generales. Aquí la gente, lo poquito que ha podido ahorrar, porque esto del sueño americano, ustedes lo saben, es decir, Estados Unidos puede mover mucho dinero, pero también se gasta muchísimo dinero, es decir, estar aquí...
¿Usted tiene?
Y con la gente que no está protegida... Todo lo poquito que pudo haber juntado se le va a ir en abogados, en demandas. Ya a la gente que la detienen en un coche, le sacan el coche, se lo ponen en un depósito, le cobran el acarreo, le cobran el depósito diario. La gente está aquí y pierden todos sus vehículos. Ese pequeño capital que podría ir, no sé, desde $1,500 hasta tal vez $10,000 del vehículo de cada uno lo termina perdiendo porque se lo termina debiendo al Estado en cuanto al acarreo y la estadía que puedan tener esos vehículos ahí, más lo que gastan en abogados y todo. Es decir, el sueño americano se transforma en la pesadilla.
Sí. Fernando, ¿dejan entrar cámaras? Me están contactando algunos colegas, quieren saber, ¿dejan entrar cámaras donde usted está para, primero que todo, verlo a usted y ver el lugar de detención?
Yo no lo sé. Entiendo que no. Entiendo que no entra nadie aquí. Aquí está la Guardia Nacional, están todos aquí. Entiendo que no están dejando entrar ni siquiera abogados. Yo no lo sé. Esto tiene más que ver con un absolutismo que con una democracia. Me parece tan bizarra toda esta situación en este país. Lo entendería en cualquier país, pero aquí esto es bizarro, realmente es bizarro. El país que dice defender los derechos humanos ante el mundo, ¿no?
Fernando, se supone que esto era una estadía, una cárcel de paso. Una cosa que iba a ser personas, iban a llegar ahí, iban a hablar con agentes de inmigración rápido, los iban a sacar rápido. ¿Usted tiene idea de cuánto tiempo usted le queda ahí dentro?
No tengo la menor idea, le vuelvo a repetir. Aquí lo que se dice, más sonadamente, hasta de los mismos guardias, es que hay...
Su llamada se terminará en...
Entrevistando a dos personas a la vez, con 40 minutos de entrevista... con cada una. Entonces, yo no sé si hay 4.000 personas en este momento aquí, ¿cuándo va a terminar ahí de hacer todo esto?
Don Fernando, lamentamos muchísimo esta situación. Saludo a su familia, que sé que nos está escuchando. Mucha fuerza y créame que el mundo. Sí, el mundo va a mirar este caso.
Muchísimas gracias por el interés y la verdad es que ustedes son las únicas herramientas que tenemos para hacer valer nuestra existencia aquí dentro.
Vale.
Porque ya no estamos hablando ni de los derechos. La gente que estaba buscando ya aquí lograr, quedarse, ya quiere irse.
Vale. Don Fernando, gracias. Un saludo.
Todos se quieren ir ya de este país.
Un saludo, muchas gracias. Y cuide su voz. Tiene buena voz. Fernando Artesi, detenido número 71 en el Alligator Alcatraz.